Lezama, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera. Aquí tengo un catarro que, vamos, que de un estornudo me cargo un paquete de Kleenex. Madre mía, qué catarro
pues
tengo.
Vienen días húmedos, ¿eh? Tú verás, oh, ahí tapateo.
Y encima que me voy a París, ojalá, me voy mañana, con el frío que vale. Me va a pillar allí, que no veas. Pero bueno, aguantaremos.
¿Vas a ver al PSG famoso?
Al PSG, sí señor, voy a ver a Ibrahimovic, a Cavani, a Di María, a Thiago Mota. Es que estos tienen futbolistas, a Thiago Silva, a Maswell. Voy a ver, estos tienen jugadores que les sobran, tienen como dinero jeque. Les sobran jugadores para comprar.
Bueno, ¿y de la
Liga te cuento?
¿De ayer qué?
Bueno, de la Liga te cuento, la Liga está bonita. Oye, mira, tenemos ahí Barça y Madrid con el Celta arriba, el Atlético de Madrid y el Villarreal detrás. Luego aparece el Deportivo La Coruña. Es una de las ligas más bonitas de los últimos años, porque es cierto que ya prácticamente hemos jugado un cuarto de liga y el Madrid y el Barça no se han disparado. Están arriba, que no me tienen que estar, pero además
está
el fútbol
Celta,
deja muchas
está
dudas.
El Celta intratable, ¿eh? Qué maravilla.
Bueno,
Celta,
es que un tío de Sanlúcar de Barrameda, como es Nolito, tiene que tener al equipo muy arriba. Nos ha prometido en el partido de las 12 que si el sábado a las 4 gana el Madrid, se compromete a contar chistes en antena, que eso tiene que ser un espectáculo. Oír a Nolito contando chistes tiene que ser algo grande.
Me alegro de saludarte, que estamos en Vigo, echando la mañana.
Bueno, pues dile a los de Vigo que el sábado estoy allí a las 4. Venga, dale un abrazo a todos ellos.
Hasta ahora, que nos vamos al Corte Inglés.
Conocer las claves de moda que vas a llevar este invierno, ya sabes que es muy fácil, solo tienes que venir al Corte Inglés y empezar a disfrutar de todas las tendencias de moda, accesorios y belleza que hemos preparado para ti. Además, te esperan unos descuentos increíbles durante este mes. Por ejemplo, en medias tienes un 25% de descuento al comprar dos o más medias de las marcas Avantar, Chery, Dean, Omsa, Philippe Matignon, Yanira, Filodoro, Ibisi, Platino y Marie Claire. Aprovecha este 25% de descuento en medias solo hasta el 31 de octubre. En octubre estrena invierno en el Corte Inglés.
Damas y caballeros, estamos en el aeropuerto de Vigo, en Peinador. Creo que sale un vuelo a Madrid otra vez, porque veo más ocupada la terminal de salidas de esta mañana. Bueno, y tengo la inmensa fortuna de que me acompañe uno de los empresarios más importantes de España. Yo le diría que entre los que de forma más concienzuda han sacado adelante, no una empresa, varias que son todo un pool de empresas. Y es un hombre que a través de su esfuerzo, su olfato, ser un tipo listo y trabajador, ha conseguido crear todo un imperio, que es el señor Hidalgo, don Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, entre otras cosas, de Air Europa, que son algunos de los aviones que pasan por aquí, por este aeropuerto de Vigo. Y al que me gusta mucho saludarle, porque es un viejo y querido amigo, señor Hidalgo. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantadísimo estar aquí contigo.
¿Cómo va
compartiendo
eso?
Tu tertulia.
Me han dicho que te van a hacer el Business Leader of the Year, el líder empresarial del año, en Nueva York el 7 de diciembre.
Efectivamente, me meten ahí en un lío yo sin hablar inglés ni nada, y me han elegido ahí, que yo no voy a ser, cómo voy a salir de aquel lío.
Pero a ti, si me permites el tuteo, José, sí. A ti no te hace falta hablar inglés, que hablen ellos español.
Yo creo que el que me va a dar el premio tendrá que hablar español.
A ver, claro.
Están allá. A ver, claro. Yo creo que sí, que lo buscarán. Va a ser el gobernador de allí de Nueva York, creo.
Cada vez que leo noticias de Air Europa, siempre leo que has cogido cuatro aviones nuevos, que tienes siete que has encargado a no sé dónde, que estás construyendo tú uno con tus propias manos. La última es que has traído un Boeing. ¿Qué Boeing es el que traes ahora?
El 787, 800, el nuevo avión, el nuevo modelo, el que va a correr, a circular por los cielos, y va a ir al Caribe, venir entre ida y vuelta con dos horas menos de vuelo. Y con un 20% menos de consumo. Claro. Entonces ese es el avión del futuro.
Claro. ¿Eso permite ser más competitivo en los precios o da mucho mayor beneficio? ¿O el negocio de la aviación es un negocio muy justo, muy justo, muy justo?
Bueno, el negocio de la aviación, efectivamente, lo que es la operativa de la aviación, es un negocio muy competitivo y muy justo. Yo estoy sacando bastante los resultados de la compañía por estas cosas de los aviones, porque los compro, los vendo, les saco un margen y luego los opero con condiciones distintas, y entonces esto me permite tener unos grandes ingresos en la compañía por mi forma de hacer las cosas, porque los compro con 12 años y luego los vendo y luego los opero y luego, y no tengo en la compañía aviones que tienen más de 12 años, como máximo marco 12 años. Y los compromisos que hago cuando los compro los aviones y los vendo, digo, a los 12 años ya no quiero más estos aviones. Y ya estoy preparando los nuevos modelos que sustituyan a estos modelos para que siempre tengamos el último modelo en la compañía operativa.
¿Eso es para abrir nuevas rutas o con las que tiene Air Europa ya es bastante?
No, eso es para abrir nuevas rutas. Los próximos 8 aviones que vienen de este modelo, que vienen entre el 16 y el 17, el año 2016-17, son todos para abrir nuevas rutas.
¿Y van a ir dónde? Pues si ya vais a todas partes.
No, vamos a todas partes, nos queda mucho, nos queda Bogotá, nos queda Quito, nos queda Santiago de Chile, nos queda Panamá, Río de Janeiro, y por lo menos todo eso nos queda por ahí, por toda esa zona. Yo no, por ahí ya no sé si nos queda algo más, pero por ahí no, luego hay que mirar para abajo para el sur de África, y luego hay que mirar indiscutiblemente, y hay que pensar que pronto tenemos que ir de nuevo, pues tenemos que ir a China y tenemos que pensar un poco en eso, porque eso no puede durar mucho. Eso es un tema que ya los visados ya están más fáciles y los chinos hay muchos y hay que hacer vuelos allí.
Y hay que mover a los chinos. Entonces, ahora mismo, en Europa, ¿cuántos aviones tiene volando un día normal?
Ahora mismo, en este momento, yo creo que directos de la empresa me parece que hay 47 y tenemos 6 o 7 con Swissair de los aviones pequeños entre islas y algunas rutas. Creo que en estos momentos con los códigos de Europa hay volando 54 aviones más o menos.
Y cada avión viene a hacer 7 o 8 vuelos diarios.
Depende, bueno, no. Si son los mejores aviones son los que hacen un vuelo diario. Van y vienen en el día y ahí hacen un salto. Luego los que hacen 4 saltos o hacen 4 rutas de vuelos de una hora, esos no son los mejores. Son menos rentables. Los rentables son los que hacen solamente un salto, van y vienen todos los días a larga distancia.
Ah. Ahora mismo los precios siguen siendo competitivos. Entre las compañías aéreas, ¿os peleáis por ver quién da el billete a un duro más barato? ¿Sigue siendo tan importante eso para el cliente?
Hay una lucha titánica en los temas de los precios, ¿no? Si tú subes a un avión y luego creo que vamos a viajar juntos, y te digo, vamos a ver en el avión 110 plazas, que creo que vamos a volar en un avión de 120. Y preguntamos a los 110, seguro que hay 10 o 12 tarifas en el avión. Seguro que hay 10 o 12 formas de cómo han comprado los billetes. El que haya comprado los billetes con mucho tiempo ha pagado menos. El que los haya comprado por un sistema de larga distancia, pues ha pagado con la conexión. El que haya comprado a última hora la costa más caro. Es un comercio titánico el que tenemos ahí, y la lucha por obtener los clientes.
Cuando vuelves de Suiza, después de haberte ido de emigrante, empiezas a trabajar con líneas de autobuses. ¿Tenías sospecha de que podías convertirte en el empresario privado más importante en España y en muchos lugares de Europa de aviones? ¿Pensabas en aviones entonces?
No, yo nunca. Vamos, yo fui al avión porque yo estaba muy cómodo en la carretera y había, en aquellos tiempos, competía con unos empresarios salmantinos que tenían unos autobuses que habían heredado de familias, más o menos con muchos años. Y yo me metí en los autobuses y enseguida tenía 10 o 12 autobuses, los más modernos. Y entonces yo ya tenía para moverme a nivel europeo, de Suiza, de Alemania, de Holanda, de Francia, hacia Portugal y tal. Entonces la gente me empezó a coger mucha envidia y todos me envidiaban. Dice, ¿cómo un muchacho del pueblo, inmigrante y tal, podía haber hecho tan rápidamente esa flota de autobuses? Y me quisieron quitar del medio, me quitaron del medio y llevándose a los conductores y quedándose con los autobuses. Y cuando me quitan del medio me voy a fletar aviones. Y haberme ido a Viaco a fletar aviones me trajo consigo esta situación que nos encontramos hoy.
Y a lo siguiente, las naves espaciales.
Lo que nos quedan
las naves. La Luna, Marte, claro.
A ver, si se acaba este mundo y tenemos que ir a la Luna, pues abriremos la ruta allí.
Claro. ¿Tú no conocías al señor Hidalgo, María José?
No tenía el gusto. Lo que pasa es que a mí me cae muy bien en Europa porque tuve tuve un novio azafato de Air Europa.
Acabaron.
Claro, y le conocí en un avión de Air Europa. No cuajó por la diferencia de edad porque era más joven, pero le tengo mucho cariño.
Era más joven él que tú.
Él, bastante más. Ah, Carlos, yo tengo un público muy de última hora, pero...
Es una cougar.
Alto, que se llama,
las cougar son aquellas señores jóvenes, pero claro, verdad que siempre conquistan a muchachos.
Yo quisiera preguntarle al señor Hidalgo, ¿usted sigue los partidos de la Unión Deportiva Salamanca todavía?
Es una pena porque ya no existe la Unión Deportiva Salamanca. Siempre lo seguí. Estuve 20 años de responsable del club, entonces claro que tengo en mi corazón los colores del Salamanca. Cuando me dicen de qué partido soy, de qué equipo soy, digo, es un equipo que no existe y es muy doloroso.
Eso es muy doloroso, desde luego. Bueno, pues ya tiene usted ahí otro plan para el futuro. Como se meten todos...
Y además si está... adelante. Estás haciendo hangares, nuevos hangares de mantenimiento de los aviones. Quiere decir que los viajes del Imserso, lo que sea necesario.
Los hangares es una lucha que he tenido mucho tiempo con AENA y llevamos ahí discutiendo y discutiendo porque teníamos mucha necesidad de tener un hangar en Madrid, porque Madrid para mí es un monopolio más de los existentes de toda la vida de Iberia. Solamente había hangares en Madrid que eran... Iberia las que los manejaba y dominaba todos los mantenimientos, no de ellos, sino de todos los aviones que pasaban por Madrid. Y nosotros tenemos ya mucha flota en Madrid y toda esta flota que traemos nueva, pues necesitábamos tener un hangar. Y hemos luchado mucho y concretamente creo que esta última semana ya nos han aprobado todas las cosas. Creo que ya podemos anunciar oficialmente que ya vamos a construir el hangar y vamos a construir en Madrid un gran hangar para dar servicio a nuestros aviones, a los 787 y a todos los 787 que pasen por Madrid. Vamos a formar más de 300 mecánicos y vamos a hacer una inversión cercana a los 30 millones de euros para poder tener unas grandes instalaciones de mantenimiento y decir que no hay solamente una empresa de mantenimiento, que va a haber dos empresas de mantenimiento importantes en Madrid.
Hombre, pero aquí está el presidente de AENA, que si quiere le pregunta.
Ah, está ahí, sí, aquí,
el señor Vargas. Don Manuel Vargas, me alegro mucho de saludarle. ¿Le va usted a dejar al señor Hidalgo que tenga su hangar en Barajas?
El señor Hidalgo yo creo que está muy cerca de tener un hangar en Barajas porque estamos pronto a concluir un acuerdo con él para su construcción. Y el señor Hidalgo lo sabe que llevamos varios meses detrás de que
años.
Él que tenga una buena localización en Barajas.
¿Cómo le ha dado usted la vuelta al calcetín de AENA para que la cosa que valía 3.000 euros AENA entera hace... No te rías, que valía 3.000 euros, que era el valor que tenía, porque el que entraba tenía que quedarse con la mochila, para que ahora AENA sea lo que es?
Bueno, yo creo que el proceso de reestructuración de AENA que se va a término durante los últimos 4 años es el resultado de... la combinación de un equipo profesional que se ha comprometido con ese proyecto, el resultado también de un respaldo muy potente a ese equipo profesional para que se hicieran las cosas que son necesarias y después, lo más importante, la existencia de una base muy sólida en cuanto a infraestructuras. Tenemos las mejores infraestructuras aeroportuarias del mundo y tenemos un equipo humano en AENA que... es el que más sabe de aeropuertos en el mundo, que es una cosa que la gente desconoce, pero AENA es el primer operador aeroportuario del mundo porque siendo España el segundo país con más turistas del mundo, hemos aprendido muchísimo de aeropuertos a lo largo de los años.
Abrúmeme un poco con cifras, por ejemplo. Dígame en cuántos aeropuertos están y por qué. Es decir, ¿qué tiene de negocio estar en el aeropuerto de Timisoara? Si es que estamos, que no lo sé. Dígame dónde le gustaría estar dentro de poco y qué le gustaría hacer con lo que tenga.
Bueno, yo creo que en los últimos años, efectivamente, AENA ha transitado de una situación de ser una empresa estrictamente pública, con un largo historial de pérdidas como otras empresas públicas, a convertirse en una empresa que todavía sigue siendo pública, pero donde hoy participa el capital privado, cotiza en bolsa y es la empresa número 12 por capitalización del IBEX 35. Y eso ha sucedido durante los últimos 4 años. El reto de la compañía, entiendo yo, en los próximos años es llevar a término esa vocación de líder global al aeroportuario. Nosotros tenemos ya presencia en 15 aeropuertos fuera de España, tenemos presencia en aeropuertos en México, en la costa del Pacífico, en Colombia, controlamos un aeropuerto en Londres, que es la ciudad del mundo más competitiva en términos aeroportuarios, y desde luego la vocación de la compañía, yo creo, es de seguir creciendo y aprovechar toda esa capacidad que tiene en términos de conocimiento y de su equipo humano.
¿Y aquí en Vigo qué han hecho?
Aquí en Vigo, hace un par de años se inauguró la ampliación de la terminal. Vemos que el aeropuerto tiene un aspecto estupendo y se está recuperando gran parte de las rutas que se perdieron durante la crisis. Algunos empresarios, como el señor Hidalgo, que aquí está con nosotros, pues establecieron rutas y es un aeropuerto que está ahora mismo ganando en conectividad.
Sí, porque aquí, desde aquí vuela en Europa a Barcelona, a Madrid, y luego en verano pues vuela a Tenerife, a Gran Canaria.
A las islas de vacaciones.
También a Baleares.
Todos estos puntos los hacemos desde Vigo, y lo bueno que tenemos es que desde Vigo vamos al mundo entero. La gente sale de aquí, ya llega hoy, sale de aquí y llega a La Habana, o llega a Santo Domingo, o llega a Buenos Aires, en fin, está conectado con casi todas las partes del mundo que estamos operando.
¿Y qué tal lo ha hecho el señor Vargas en AENA?
Yo no quiero que el señor Vargas se nos vaya, creo que ha hecho un trabajo de verdad muy eficiente, ha hecho algo que es increíble. Yo siempre digo, Juan, me gustaría tener una cabeza como la tuya con los números que tiene, porque los multiplica fácilmente. Entonces digo que aunque soy un sacrificado, porque tenemos que pagar siempre, porque hay que pagar por cada movimiento que hacemos, y paga y paga y paga, y los que pagamos son las compañías, pero de luego él como profesional le tengo que dar un 10.
Bueno, a ver, Hidalgo, tampoco multiplicamos mal en el Europa, ¿eh?
No. Bueno, en Europa no valemos tanto, porque fíjate tú lo que ha pasado. En Europa, como no sabemos lo que valemos, pues no, yo lo digo. Lo único que sí trabajamos es para crecer, ¿no? Y para ir incrementando rutas y ir cada año creciendo más. Pero trabajamos solamente para eso. Aquí no nos multiplicamos en el valor.
Hombre, en el caso de AENA, el que hubiera comprado una acción a 58 euros, ¿no? Estaba en ese precio, ahora la tendría a 100, ciento y algo. Es el que ha doblado el precio prácticamente.
Sí, ha subido prácticamente un 80%.
Ya, pues, en fin, que es un buen negocio. Haber comprado 7, 8 millones de euros y ahora tendríamos pues 13 o 14.
De eso se trata, ¿no? Cuando uno sale a bolsa es para conseguir que los accionistas
mejoren. Y que no nos cogiera ese día.
Qué tontos estábamos.
Pero por si yo
llego. Se nos pasó.
Qué despiste más grande.
A mí me había dicho, invierte, Pepe, invierte. Digo, si no puedo invertir, si no tengo dinero. Y yo, cada vez que hablábamos me decía, invierte, invierte. Digo, si yo no puedo, José Manuel, no tengo dinero. Tengo que luchar con lo mío para adelante. No tengo dinero para invertir en bolsa. ¿Cómo no lo haré acaso?
Bueno, Halcón Viajes sigue bien, ¿no?
Perfecto, ahí estamos. Halcón Viajes, pues oye, como ha pasado con todas las agencias, está pasando, se nota un poco el consumo directo en las oficinas porque hay mucho internet, pero bueno, seguimos creciendo con empresas, pues cada vez tenemos más empresas, cada vez con nuestros paquetes turísticos y apoyando a nuestra compañía aérea y a nuestro tour operador, y hace su función de caja, hace su función de su buena gestión, y tuvo unos años malos de reestructuración. Al final pues llegamos con grandes pérdidas, hemos llegado a un punto de equilibrio y ya con positivo, y no tiene ningún problema, estamos felices en esa área de negocio.
Don Juan José Hidalgo, presidente de Globalia. Globalia es Viajes Halcón, de Europa, todo lo que se mueve. En ese entorno es número uno, como ustedes saben, como ustedes habrán podido comprobar. Porque algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no, señor Vargas?
Evidentemente, ¿no? Yo creo que la trayectoria del señor Hidalgo y de Europa y su situación en el mercado, no nacional, sino en el mercado europeo de la aviación, pues es evidentemente pues el fiel reflejo de una trayectoria, ¿no?
Por cierto, ¿en Europa prefiere estar en la T2 o en la T4?
Hubo muchas luchas ahí. Yo al final decidí personalmente, en contra de mucha gente que me rodea, situarme en la T2, en la T3. Sé que hay dos cosas. Es más desventajosa, más costosa operativamente e interiormente por los rodajes, pero es solamente para los costos de la compañía, pero para el cliente no tiene color. Pero el cliente nacional, el operar en la T2 y la T3 no tiene nada que ver con la T4. Entonces, como nosotros vivimos mucho, mucho del cliente nacional, creo que estoy más cómodo, yo personalmente estoy más cómodo y nuestros clientes están mucho más cómodos en la T2 y la T3 que en la T4. En mi opinión.
Más familiar.
Percibo de todos los clientes que, vamos, no hay color y el tiempo que se tarda en llegar y salir de la T2 y T3 que la de T4.
Tiene además una buena sala VIP, además, o sea, no hay problema. Pues, mi querido amigo Manuel Vargas, ¿estoy a tiempo de comprar entonces ahora AENA o...?
Evidentemente, si la compañía es capaz de lograr todo lo que pretende, las acciones están baratas. Porque al final las acciones siempre lo que descuentan es el futuro. Uh-huh. Y el precio refleja el nivel de confianza que los inversores tienen en el futuro de una compañía. Y yo creo que tenemos una gran compañía, AENA es una gran compañía, y como he dicho, lo que se ha logrado en los últimos años debería ser solo el comienzo de lo que puede llegar a ser, porque para un país como España, el tener el principal operador aeroportuario del mundo, creo que es un activo importantísimo que todos deberíamos cuidar.
Como seguramente van a hacer más trabajos en más aeropuertos, llévenos a más, que nosotros vamos encantados.
Ah, sí. Y nosotros encantados de que venga, don
Carlos. Pues el próximo, ¿cuál puede ser? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde?
Pues yo creo que están preparadas algunas visitas.
¿Sí?
Sí,
no,
sí.
Cuente a Palma de Mallorca.
Díganos.
Pues yo creo que en los próximos meses vamos a ir a Palma de Mallorca,
a
Málaga,
uy, qué bien.
Y Alicante.
Vamos a
Alicante. A empezar no está mal, ¿no?
No está mal.
Tres buenos destinos. ¿Sí?
Señor Hidalgo, señor Vargas, muchísimas gracias a los dos. Me da mucha alegría de verles. Son ustedes fenómenos. Sony 32. Un momento, que tenemos que hablar de Galicia.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter.
Estaban concedidos a un pool, a una UTE, entre las que estaba Globalia, estaba también Barceló Viajes, bueno, y luego había otra, una UTE Mundiplan, donde estaba Iberia y otros operadores, y finalmente ha sido retirada la concesión de los viajes del IMSERSO a los primeros para dárselo a los segundos. ¿Eso cómo se ha quedado?
Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque quiero dejar por lo menos claras las cosas como han ocurrido. Después de ser adjudicatario y de haber llevado este negocio 28, 30 años desde que su inicio, creo que sin ningún problema, pues nos lo han arrebatado esas dos empresas que yo digo que son enemigas mías desde el principio. Primero Alsa en los autobuses y después Iberia cada día la competitividad diaria que tenemos. Pero es que estoy dolido porque no tienen título de agencia de viaje y no pueden ser adjudicatarias dos empresas que no son agencias de viajes. Entonces, ha habido unos jueces, un comité, no sé qué, que han dicho que, bueno, que cambien la concesión, que cambien los criterios a la mesa que nos adjudicó. Y yo creo que cambiar los criterios, cambiar las bases de un concurso es ilegal. Y por eso nosotros vamos a recurrir y estamos haciendo un flaco favor a todos los usuarios que no pueden viajar por estos motivos y estas peleas. Desde luego, nosotros vamos a seguir hasta el final porque todos los abogados consultados y todo el mundo dicen que tenemos razón, que no pueden ser adjudicatarias por el tema de que no tienen licencia. Y además, en lo que dicen que han reducido el precio, quiero dejarlo muy claro, que no son lo que están diciendo 22 millones... que han reducido el precio, solamente hay una diferencia que los pegos se puede ver, de 2,5 millones. Y 2,5 millones porque los vuelos los hacen por las noches. Y la tercera no puede viajar por las noches. Tienen más de 1,000 operaciones por nocturnas. Y no pueden operar en invierno, sobre todo la tercera edad por las noches. Y quiero que quede muy claro ante todo el mundo las peleas por las que estamos metidos, no porque sea una cosa, porque a mí yo pierdo en una licitación y pues la he perdido, pero no la puedo perder y me la pueden arrebatar con malas armas.
Dicho queda, por si alguien tenía alguna duda, vamos a hablar de Galicia ahora un poquito, con don Ignacio López Chávez, que es delegado de la Junta en Vigo y expresidente de la Autoridad Portuaria. Don Ignacio, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
¿Cómo va eso, hombre? Pues, qué día más bueno nos hace, ¿no?
Bueno, en Galicia es bueno todos los días porque siempre nos levantamos con mucha ilusión y con mucho trabajo. Y en el turismo, además, este año no solo es un buen día, sino que es un buen año. Los datos que confirman pues que la planificación que se hizo desde la Xunta de Galicia, desde la Axencia Cádiz de Turismo, que depende además directamente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nos dicen que este año va a ser el mejor año de turistas de Galicia. Vamos a alcanzar la cifra probablemente de 4.600.000 turistas en Galicia, una cifra récord que incluso supera, por ejemplo, los que vinieron a Galicia con el Xacobeo del año 2010.
Claro, que no contamos a los del Xacobeo ahí, ¿o sí?
No, están incluidos todos, pero que digo que normalmente en Galicia los mejores datos turísticos era cuando había Xacobeo.
Sí, sí.
Pues este año sin Xacobeo superamos las cifras de turistas que recibimos en el último Xacobeo del año 2010 y es el mayor récord de turistas que recibe Galicia. Y esperemos que la programación, que hay planificación que ha hecho la Xunta de Galicia de llegar a los 5 millones de turistas, pues el año que viene, si mantenemos este crecimiento, pues llegaremos a los 5 millones. Somos la comunidad autónoma de España que más crece, el 12%, el triple de la media de España, y pues luego por eso es un buen año, no solo un buen día, sino que es un buen año para el turismo en Galicia.
¿Cuál es la zona de Galicia más visitada por los turistas?
La zona de Galicia, evidentemente, el foco de atracción es Santiago, pero también tenemos pues muchos focos de atracción, como son las Rías Baixas. Las Rías Baixas, sobre todo en la época de verano, aquí en Vico estamos en las Rías Baixas, es un gran foco de atracción, lo que pasa que es una zona más amplia. Hay Galicia, además, muchas zonas turísticas en la playa, pero en el interior. Galicia tiene casi 1.700 kilómetros de costas, tiene 131 banderas azules, somos la comunidad autónoma de España que más banderas azules tiene, por eso la costa es muy atractiva, pero también el interior. Pero es evidentemente el Camino de Santiago y la referencia a Santiago, pues es la marca que nos identifica, yo creo, no solo a Galicia, sino a España y Europa, porque sabemos que fue incluso el primer itinerario cultural de Europa en el año 87, fue el Camino de Santiago. Y, como decían, Europa se hizo peregrinando.
¿Ustedes han contado el número de restaurantes que tienen en Galicia?
Pues hay cerca de 5.200 que están incluidos dentro de la estadística que elabora pues la Agencia Galega de Turismo, donde evidentemente se sirven algunos de los platos especiales que tenemos en Galicia. El segundo motivo de visita de Galicia, aparte de la naturaleza, es la gastronomía.
Claro. ¿Cuál es el plato especial? ¿Cuál diríamos que es el plato especial de Galicia? Claro, sí, sí.
Hay tantos. Lo que tengo claro es que aquí Alberto Chicote haría muy mal negocio. O sea, no podría venir a hacer ninguno de los programas que hace para la televisión, porque aquí no hay pesadillas en la cocina. La tenemos nosotros para saber elegir. ¡Qué barbaridad! Nos vamos a hitos, llenos, engollipaos, claro, excelencias.
Tienen ustedes la virtud del
todo,
producto.
Todo.
Y luego el producto manipularlo lo menos posible.
Claro. El producto es bueno, tanto de mar como de tierra. Estamos en. Yo, que he sido presidente de la autoridad portuaria, y el puerto de Vigo es el primer puerto de Europa en pesca. Y tenemos muchísima variedad de pesca, pero de cualquier parte, no solo de la costa gallega, sino de la costa europea. Pero aparte, en el interior tenemos muchas cualidades, como los quesos, como las como ternera gallega, que es una marca de calidad. Y es evidente que no solo tenemos un producto de calidad muy bueno, es que estamos buscando la calidad. Y en este sentido, pues hay ya 12 restaurantes con estrella Michelin en Galicia. El año que viene, la presentación de la guía Michelin España-Portugal se va a hacer aquí, en Galicia, en Santiago. Y ello porque no solo queremos tener un buen producto, que lo tenemos, que es cierto, sino que además queremos que se presente con mayor calidad y ofrecer pues nuevas variedades a un producto que ya existe. Todos conocemos pues los productos gallegos, pero se pueden hacer muchas variedades con el mismo producto, y lo que estamos intentando desde la Xunta de Galicia es elevar el nivel de calidad. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor centros con Q de calidad después de Andalucía, y por eso la apuesta que tenemos desde la Xunta de Galicia para mejorar la calidad en los restaurantes, en los hoteles, pero evidentemente los restaurantes, porque sabemos que tenemos una gastronomía excepcional.
Y los vinos, no se olvide.
Los vinos, 5 denominaciones de origen, de gran calidad, algunas de ellas vinculadas incluso al origen del Camino de Santiago, y que tenemos algunos vinos blancos mejores de España, yo creo, mejores de Europa.
En relación con la seguridad en el Camino de Santiago, de la que mucho se ha hablado en estos últimos meses a raíz de la desaparición de la turista norteamericana, que desgraciadamente fue hallada muerta cerca de Astorga. ¿Han incrementado la seguridad en el camino? ¿Se puede hacer algo? Aunque realmente el camino son miles, millones las personas que transitan por él, y la seguridad, hombre, puedo decir, las incidencias son prácticamente ninguna.
Son muy escasas, prácticamente inexistentes. El año pasado, en el Camino de Santiago, lo hicieron casi 240.000 personas. que obtuvieron la compostelana, más los que hacen algunos tramos y no obtienen la compostelana.
¿Cuál es mi caso, por ejemplo, todos los años?
Por eso, porque hacen falta 100 kilómetros andando para...
No, porque yo me hago tramos sueltos y voy, sí, ya me lo he hecho varias
y entonces
veces.
Hay muchos, y la seguridad son casos excepcionales. Hay un plan director del Camino de Santiago en el cual la seguridad es muy importante y no son más que hechos aislados. Evidentemente, con tantas personas que hacen el Camino de Santiago, algún incidente existe, pero, insisto, el plan director no solo se preocupa de la seguridad de las personas, incluso se está trabajando con el Ministerio de Fomento para mejorar pues algunos tramos del camino que son complejos como consecuencia que atraviesan vías públicas, pero insisto, el plan director y la coordinación con las fuerzas y cuerpos del Estado hacen que sean muy limitados los casos, muy restringidos los casos en los cuales hay problemas de seguridad. Evidentemente, miles de personas al mismo tiempo pasando por el mismo sitio, pues puede haber algún incidente.
Don Ignacio López Chávez, que es el delegado de la Junta en Vigo y además ha sido presidente de la autoridad portuaria, que no es un poco de pavo, porque aquí el puerto de Vigo significa lo que significa en
el puerto de Vigo significa mucho. El 40% de las exportaciones de Galicia salen por aquí. Somos el primer puerto del mundo en tráfico de pesca para consumo humano y aparte en el tema del turismo, pues por el puerto de Vigo llegan a Vigo tantos visitantes como habitantes tiene la ciudad.
Ayer había un crucero, un barco, no sé cómo se le llama eso, en el puerto de Vigo, que es un bloque de los edificios de los del barrio de la Concepción de Madrid, que es una cosa enorme, mastodóntica. Bueno, pues era exactamente igual que aquello. ¿Sí? Hay que ver el pedazo de carné que tiene que tener el que aparca eso, ¿no? El que mueve eso. Y
son barcos que están tan avanzados tecnológicamente que el atraque de esos barcos es bastante sencillo. Incluso se posicionan por GPS y si vuelven al mismo puerto repiten ya, incluso pues el propio barco que tiene posicionamiento dinámico hace la... Y tiene evidentemente tiene a los prácticos que hacen la operativa. Pero este no ha sido los barcos más grandes. El año pasado tuvimos el mayor crucero del mundo, que eran 9.000 personas en un solo barco, y el año que viene recibimos también el Harmony of the Seas, que está construyendo ya en los astilleros y que será la primera escala mundial del mayor crucero del mundo, que ya pues van a ser casi 10.000 personas en un solo barco. Muchos ayuntamientos de Galicia, yo creo que de España, no tienen esta población que viene en un solo barco de estos.
Es que 9.000 personas en un barco, tú puedes subirte a un barco y no encontrarte con tu hermano gemelo por mucho que te muevas en los 3 días. Y tu hermano moviéndose por el barco también, dice, no te encuentras, es que es imposible.
Se ven por dentro y son ejemplos de construcción y la capacidad que tienen para mover tanta gente, para organizarse, para embarcar, desembarcar. Y aquí, desde luego, somos un puerto que la operativa la hacemos muy bien y por eso las mayores navieras del mundo nos traen sus mejores barcos.
Don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y enhorabuena por todo. Que nosotros tenemos que empezar a pensar en...
Sí, en recoger esto un poquito.
Sí.
No le molesta. Mira.
Desgraciadamente.
Mira qué bonito.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar.
¿Qué va a hacer hoy, Goyo González?
Pues mira, preparar el 11º certamen de las tapas de Valladolid con mi amiga Ana Mediavilla, mujer de tu queridísimo Luis Cepeda, y nos vamos al Gaztelupe, al clásico de Comandante Zorita. Ya me han avisado que me tengo que apretar unos boletus recién cazados, un rape de burela y unas cocochas a la plancha. De ahí directamente me voy al... la Fundación Jiménez Díaz, que la Asociación de la Prensa me trate, me ponga el gotero porque
no me... Yo no puedo ir contigo a esos sitios.
¿Cómo que no puedes? Porque va directamente a salir.
Bueno. ¿Y qué va a hacer Mari José Navarro?
Pues yo tengo una tarde muy agradable porque me voy a ver urgencias, porque creo que me he roto un pie.
¿Cómo?
¿Cómo lo estás oyendo?
Pero si te estoy viendo caminar.
Bueno, no, camino con dificultad, no es mi garbo habitual, el que llevo hoy. Llevo un paso de burra importante.
Pero vamos a ver.
Sí, no, es un accidente tontísimo. La otra noche cenando con unas amigas, la pata de la silla de una amiga fue a mi empeine.
Pero llevabas el pie cubierto.
Llevaba un zapato de tacón, que no me pega, si es que no me puedo poner zapato de tacón.
Claro, tú sabes que a mí me pasó eso con el pie descubierto y la pisada de un oso, de un plantígrado.
Claro, pero es que eso es otro nivel.
Claro, y son dos dedos rotos, es incómodo, ¿eh?
Ya, por eso.
Por eso.
Tarde agradable.
Una tarde muy agradable.
Qué planazos.
Bueno, la próxima nos iremos a Mallorca, ¿eh? Tal y como canta la canción.
Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Se
Damas y caballeros, la pasamos muy bien aquí en esta casa, de altos vuelos, que es un aeropuerto, desde las 6 de la mañana, que ya había viajeros preparados para volar a muchos otros lugares. Hemos hecho este programa que mañana repetiremos con otros argumentos, como ustedes ya pueden imaginar. Mañana a las 6, 5 en Canarias.
Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.
En vivo y en directo.
Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta.
A ustedes muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Mira. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En octubre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás.